Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, como siempre decimos, y así lo pedimos en esta oración cantada, para que la palabra de Cristo Jesús nos dé vida y nos dé luz. Precisamente estábamos hablando de la luz de Cristo, y Él hizo un signo muy especial, según el evangelista de San Juan, no solamente hacía milagros, y los pocos milagros que expone son precisamente signos de algo más interior, algo grandioso de Jesucristo. Y así, cuando Jesús está realizando ese milagro de devolver la vista a aquel ciego, que no solamente le devuelve la vista corporal, sino también espiritual, está haciendo y realizando una revelación de sí mismo, diciendo que es la luz del mundo, como luego, cuando veamos la resurrección de Lázaro, dirá que es la resurrección y la vida. Así va realizando estos hechos que son signos para nosotros. La luz del mundo, sus ojos, los ojos de aquel ciego, contemplarán la luz del mundo, y su corazón verá aquel que le produce, porque él es la luz encarnada. Y esa revelación de Jesucristo, de él mismo, sobre la luz del mundo, pues está como enriquecida al declararse durante las fiestas de las tiendas, o a continuación, diríamos, en aquellos días en que la liturgia de la fiesta se realizaba con, entre otros ritos, con la iluminación del templo al anochecer, y la ciudad como tal se veía con mayor luz, y Jesucristo nos declara entonces que Él es la luz del mundo. Y este es un signo mesiánico, es decir, la curación de un ciego. En la antigüedad, la ceguera se consideraba como una enfermedad grave e incurable, de tal manera que se decía que solamente la divinidad podía curarla. Y así en la Biblia, la curación de los ciegos es como una característica de la presencia de la era mesiánica, y por lo tanto se reconoce la presencia de Dios allí en el Mesías. Decía el profeta Isaías varias cosas sobre esto, por ejemplo en el capítulo 35: mirad que vuestro Dios viene vengador, es la recompensa de Dios, Él vendrá y os salvará, entonces se despegarán los ojos de los ciegos. Y luego en otro lugar, en el 42, pues decía: le he destinado para ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos ciegos. Según esto, pues el signo realizado por Jesús, además de hacer una obra de caridad, aquí sobre todo tiene un signo especial, el signo mesiánico. Esta curación del ciego, en cuanto signo, conduce normalmente al reconocimiento de la dignidad mesiánica de Jesús y provoca la fe en él. Sin embargo, claro, es preciso notar el carácter peculiar de este signo. Este signo, según la opinión, y bien acertada, de unos judíos, no es como los demás, tiene un carácter distintivo. Y lo que los distingue de los demás es como un carácter de finalidad, es lo que se llama un carácter escatológico, porque está anunciado por el profeta Isaías: haré andar a los ciegos por un camino que no conocían, por senderos que no conocían los encaminaré. Es decir, trocaré delante de ellos la tiniebla en luz y lo tortuoso en llano. Así que el don de la vista, otorgado al ciego, el hecho de haberle abierto los ojos para que viese quien antes era ciego, está realizando uno de estos signos que coinciden con la era mesiánica. Y al presentar a Jesús como luz del mundo a través de este signo mesiánico, San Juan Evangelista se refiere pues ya a esta manera de hablar del Viejo Testamento. Y para los fariseos se daba un interrogante muy grande, porque Jesús había hecho un signo mesiánico, pero al mismo tiempo quebrantaba el sábado, que para ellos era muy importante, y de ahí venía pues esa diferencia entre ellos mismos. Precisamente al ser realizado en esta fiesta de los tabernáculos o fiesta de las tiendas, pues se realizaba todavía más el signo, porque en esta fiesta se caracterizaba por la iluminación como un símbolo del mesianismo, y se esperaba, se hablaba y se cantaba sobre esta expectación mesiánica. También sobre ese hecho de la curación del ciego de nacimiento, es curioso una interpretación que da un autor, no interpretación, sino más bien división de personajes que aparecen aquí. Dicen que hay los que no se interrogan, otros los que se interrogan pero no creen, hay otros los que creen pero no dan testimonio, y por fin los que se interrogan, creen y dan testimonio. Hay unos, dicen, que no se interrogan. Estos son los vecinos, que allá unos decían es él, otros decían no es él, pero que se le parece. Bueno, están allí, pasan, pero no se interrogan quién es Jesús, algo de la intervención de Dios. Hay otros que se interrogan, pero no creen, que son los fariseos, son los escépticos, se preguntan, pero no creen, se quedan simplemente, ven la intervención de Dios y se quedan nada más en su parecer, porque se adoran a sí mismos. Son como ciegos voluntarios. Y hay otros que creen, pero no dan testimonio. Esos son como los padres del ciego, que tienen miedo a que les echen de la sinagoga. Creen, pero mejor pregúntenselo a él, pregúntenselo a él. Temen dar testimonio. Y hay otros que se interrogan, creen y dan testimonio. Fundamentalmente es el ciego curado, que encarna, podríamos decir, el modelo del verdadero discípulo de Cristo. Es como un itinerario de la fe que va explicando el evangelista. Es como el progreso de la fe nuestra que sigue esas etapas de las cuales ya hemos ido hablando, cómo Jesús pasa por él, cómo acepta la llamada de Dios, por lo menos la obediencia a Dios en el lavado, que va viendo, va creyendo externamente a Jesús como profeta, como enviado de Dios, y al final esa opción definitiva de seguir a Jesús, ver con el corazón, que es lo propio de aquellos que han encontrado a Dios, permanecer en él para nunca desvincularse de su Salvador, que es lo propio de aquellos que han pasado por la prueba y experimentado la victoria. Así pues, vamos allá a seguir con el capítulo 10, que se habla del buen pastor. La palabra pastor era muy antigua, ya se decía en el Salmo 23 y se aplicaba ya nada menos que a Dios: el Señor es mi pastor. Lo primero que tenemos que tratar al comenzar este capítulo décimo del Evangelio de San Juan es las primeras palabras de Jesucristo, que les dice: les aseguro, o en verdad, como decían algunas veces cuando quería decir algo importante, y está enlazado con lo anterior. Da la impresión como que es una continuación de las explicaciones que Jesús está dando sobre la luz, sobre la ceguera a los fariseos, ceguera espiritual, y como que es una continuación. Pero bueno, dicen los técnicos que seguramente esas son pues explicaciones que Jesucristo fue haciendo en diferentes momentos y en otros lugares y en diferentes fechas quizá, pero que aquí el autor sagrado, San Juan Evangelista, pues le pareció muy bien ponerlo por todo lo que significaba de unidad en el tema en que Jesús nos va guiando y nos va orientando porque Él es el buen pastor. Esta imagen del buen pastor pues ocupa un lugar muy importante como central en el Evangelio de San Juan y tiene una importancia grande en la revelación de lo que es Jesús para nosotros, porque el Evangelio de San Juan es como un responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Y entonces va ilustrando no sólo la misión de Jesús, sino hasta el sentido de su muerte y el sentido también de aquellos que van a continuar la evangelización. Diríamos, van a continuar el pastoreo de Jesús aquí en esta vida. Y hay algunos como que parece que tuviera un sentido polémico por lo anterior, ya estaba pues en disputas con los fariseos. Esto parece un sentido más tranquilo, más bien parece como relaciones que se trata estas relaciones de cariño con sus discípulos y están hechas como en una confianza llena de amor. Después de preguntas que se harían los apóstoles, él va respondiendo, pero de una manera como tranquila, aunque acentuando también las cosas fallas que hay en los malos pastores que ha habido en el pueblo de Israel. Claro, para los apóstoles esta imagen del pastor pues era muy común porque lo estaban viendo pues todos los días. Era un oficio que era muy frecuente allí, el hombre que va delante de las ovejas, guiándolas para que puedan ir por buenos pastos. Y sin embargo, pues claro, nosotros pues tenemos que explicar algunas cosas más. Así que el evangelista pues les invita a fijarse en ese pastor que va guiando y que ya estaba en el Antiguo Oriente, en la literatura bíblica anterior, y los padres del pueblo de Israel fueron pastores, ahora definiremos un poquito más esto, y hoy mismo pues hay muchos grupos de pastores, de beduinos, que recorren aquellas zonas del Negev en Israel. El pastor, el buen pastor, podemos decir, que lleva a su rebaño a verdes praderas y a fuentes generosas para proporcionarles vida. El pastor educa a sus ovejas y las enseña a obedecer para que su conducción sea cada vez más fácil y segura. El pastor cuida a sus corderos para librarlos de todo peligro y economizarles todo daño. El pastor vigila sobre su rebaño para defenderlo contra ladrones y animales feroces y a una costa de su propia vida, suponiendo que sea el buen pastor, es decir, el que busca el bien de esas ovejas porque es el bien de la propia familia, porque es el sustento familiar de donde va a sacar el provecho para la vida familiar. Entonces el pastor busca empeñosamente, afanosamente a la oveja perdida o descarriada para volverla al buen sendero. Y el pastor pues cura con cuidado y con esmero al cordero herido o a la abeja maltratada. Y no solamente es pastor, sino que en cierto sentido es como puerta. Y ahora diremos, porque hay varias imágenes expresadas en esta parábola o alegoría. También diremos cuando hable la palabra que dice aquí, parábola o alegoría, en el versículo 6. Pues bien, dicen que el redil es el sitio donde están las ovejas, en otro sitio se llama el corral, puede ser un sitio cerrado, cubierto o no cubierto mucho, pero simplemente pues es una cerca, normalmente de piedras amontonadas, y se entra, claro, por un espacio estrecho, que es lo que podía ser la puerta. Pero una puerta no que se abre y se cierra, sino que propiamente el mismo guardián o el mismo portero es la puerta. Porque dicen que lo normal era que por la noche el mismo guardián se echaba a dormir en el paso, en eso, en la puerta, y él mismo era la puerta. Ya las ovejas ya no pasaban por allí. Y cuando, claro, entraba un ladrón, pues no entraba por la puerta. Pero el buen pastor, cuando llegaba el pastor, entonces sí, llegaba a la puerta y, claro, cómo no, el guardián, ya como le conocía, pues le dejaba pasar tranquilamente para que pudiera sacar sus ovejas, suponiendo que quizá en ese rebaño, o en ese, diríamos, en ese corral, en ese redil, había quizá más de un rebaño. Sin embargo, como el pastor conoce bien a sus ovejas, pues las va llamando quizá hasta por su propio nombre, y ellas también le conocen a él, para que así, cuando salgan, cuando van a salir de ese redil, de ese corral, pues pueda el pastor ayudarles a ir saliendo por esa puerta, y luego él se pone delante y las ovejas le siguen, porque él va dando órdenes con su voz y ellos la siguen. Algo así, pues Jesucristo nos diría también: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Deberíamos considerar cómo a través de la historia del pueblo de Israel y aun fuera del pueblo de Israel se da este paso de la realidad a lo alegórico. Y así ya en Egipto, en Asiria, en Babilonia, en aquellos pueblos con los que se topaban, se rozaban el pueblo de Israel, ya había muchos pastores, ¿no? Pero este título ya se llegó a dar hasta a dioses de Egipto. Por ejemplo, el dios Osiris aparece en Egipto con las insignias de un pastor, y el dios Amón es presentado como un ganadero que custodia su manada, y así otros dioses falsos, aquellos dioses de Egipto y de Babilonia. Y en el pueblo de Israel, pues encontramos cómo los antiguos patriarcas, pues eran pastores. Ya desde Abraham, decía en el Génesis: Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor Abraham, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, etc. Camellos y asnos. Isaac lo mismo, se decía que tenía rebaños de ovejas y vacadas, etc. Y Jacob, pues hablando con lo de su hermano Esaú, dice que tomó de lo que tenía a mano un regalo y le dio 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, etcétera, que era un ganadero grande, pero ganadero de ovejas sobre todo. Y de Moisés, pues lo mismo, dice que fue pastor del rebaño de su suegro Jetro. Y así, pues se habla de Saúl, que se fue en busca de las asnas de su padre, y de David sobre todo, que se presenta como pastor. Cuando Samuel pregunta a Jesse: ¿no quedan ya muchachos? Así, falta todavía el pequeño que está guardando el rebaño. Y esto no era ninguna desgracia, ni mucho menos, sino que era un oficio pues digno para la alimentación de su pueblo, de su casa, de su familia. Y entre los profetas, pues Amós dice que era pastor. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy vaquero y pica, habla de cosas. Y Job mismo, pues dice que tenía 7000 ovejas, nada menos. Bueno, claro, él tenía que tener pues muchos pastores asalariados, pastores a quienes les pagaba. que no es solamente él, porque tenía muchos. Pues los mismos, se habla de los reyes, que eran pastores de Israel, ya en el sentido figurado. Así que del sentido material se pasa al sentido figurado, en que los reyes, se habla de que son pastores de Israel, no solamente son reyes que gobiernan, sino precisamente como pastores. Así habla de que Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre al frente de esta comunidad, etcétera, y que los haga salir y entrar para que no quede en la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Y entonces, pues, se habla de los reyes que son pastores de ese pueblo de Israel, que son guías de lo que, si en la realidad es un pastor de ovejas, se traslada a lo que debe ser un rey conductor del pueblo. Y no solamente de Israel, sino que se habla, por ejemplo, Isaías habla de Ciro, yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos cuando digas de Israel, de Jerusalén, etcétera. Porque debe él guiar al nuevo, al pueblo que le tiene allí dominado, para que cuando vaya a Jerusalén se pueda gobernar por sí mismo. Sobre este símbolo o alegoría del pastor, pues ya los profetas hablaban mucho. Hablaban del Mesías y hablaban de los que entonces gobernaban o guiaban al pueblo de Dios, que no solamente eran los reyes, también los profetas y los malos pastores. Y así, por ejemplo, Jeremías, pues hablando de cómo Dios mismo se presenta como pastor, porque claro, luego todo esto llegaba hasta Dios, dice: yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las empujé, las haré tornar a sus estancias, criarán y se multiplicarán, y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna. Entonces Dios, que es el gran pastor, va a poner pastores dignos en que puedan guiar al pueblo de Dios. Y luego pues habla de David: en suscitaré a David un germen justo, y de David pasará al Mesías. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y este oráculo presenta un rey, un Mesías personal, este Mesías que será como el gran pastor del pueblo de Dios, enviado por Dios. Así pues habla de este tronco: saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, y se expresa como pastor que guiará al pueblo. Sin embargo, pues hay otros que son pastores malos, y de esto sobre todo el profeta Ezequiel habla mucho de ello. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar al rebaño. Es decir, un buen pastor tiene que preocuparse para que el rebaño pues vaya engordando, vaya creciendo. Y sin embargo, hay algunos pastores malos que lo único que se preocupan es ganar para sí mismos, recoger la paga, y no se preocupan de las ovejas. Y claro, el profeta Ezequiel pues habla muy hermosamente de estas parábolas, de este ejemplo. Les dice: no han fortalecido ustedes a las ovejas débiles, no han cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no han tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las han dominado con violencia y dureza. Todo lo contrario que luego ahora en esta parábola del capítulo 10 de San Juan, pues nos hablará de lo que es el buen pastor, todo lo contrario de lo que el profeta Ezequiel hablaba de los malos pastores. Y por eso dice el profeta Ezequiel, de parte de Dios, que quitará a ese rebaño de esos malos pastores. Dice: reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Y entonces Dios será el inmediato pastor. Y dice: yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Recobraré a mis ovejas de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. Las pastorearé por los montes de Israel, las apacentaré en buenos pastos, etc. Es decir, Dios reclama para sí y para alguno que quiere seguir el buen camino. Y por eso la monarquía desaparecerá y será reemplazada por la gloria de Dios, es decir, porque Dios gobierne. claro, por eso precisamente cuando a Samuel, al profeta Samuel, pues le dijeron el pueblo que querían un rey, él se entristeció porque Dios es el que nos guiaba y a Dios es al que hay que tender y Dios es el que guía a ese buen rebaño. Lo que pasa que también hay que ser buena oveja, seguir al buen pastor. El rey David había sido para los israelitas como un símbolo del verdadero pastor antiguo, no solamente en lo material que había sido antes, sino sobre todo guía para el pueblo. Así iba a ser sobre todo el nuevo David, es decir, el Mesías. Se habla de David cuando se dice allá en el segundo libro de Samuel: así habla Yahvé Sebaot, yo te he tomado del pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo Israel. Bueno, pues el futuro pastor, el Mesías, iba a ser también de la estirpe de David, y el título de siervo pone de relieve su fidelidad para con Dios, pero no será rey, sino sólo príncipe en medio de ellos, y será sobre todo, y Jesucristo no lo repetirá, el buen pastor que va recogiendo las virtudes que ya el Salmo 23 había dicho de Dios. El Salmo 23, si se presenta, diríamos, como dice algún autor, como la joya más hermosa del tema de que Dios es pastor de Israel. Y va presentando, describiendo el oficio del buen pastor. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Es decir, él, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Entonces, uno siente, siendo buena oveja de ese Dios, va sintiendo la confianza porque Dios sí que es el buen pastor.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Él me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Si Dios mismo es el pastor del rebaño, nada les hará falta a las ovejas. Tendrán campos verdes donde pastar y descansar. Gozarán de aguas limpias y frescas donde abrevar, y sus fuerzas se verán restauradas. Sentirán seguridad en el camino porque el pastor lo conoce bien. En la oscuridad de las dificultades estarán siempre bajo su protección. Y gracias a la vara con que las modera y al golpe del cayado que las orienta, las ovejas experimentarán sosiego. Pues Jesús nos dirá que Él es el buen pastor, pero dejémonos guiar por ese Dios bueno que nos guía y nos lleva por caminos buenos. El próximo día seguiremos aquí, ya en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Hasta el próximo día. Adiós a todos.